Buen día, gente, bienvenidos. Estamos estudiando una clase especial para Beninoyaj, en donde vemos Sefer HaJinuj, el libro de la educación, el libro de la Edad Media, 1300, España, Barcelona, no se sabe el autor exacto, se asume Rabban Levi, y estamos estudiando en el orden en que están los preceptos. Estamos en el precepto número 32. El precepto número 32. En el texto del Sefer HaJinuj es relativamente largo. Yo lo voy a hacer lo más corto posible porque tiene toda una discusión que no hace a la esencia de lo que nosotros necesitamos saber. Por supuesto, porque esto es una clase cuyo objetivo es el estudio de Bnei Noach. Entonces, toda la discusión que vamos a ver en un minutito, la vamos a leer de adentro igual. No es práctica para Bnei Noach. Pero por cuanto estamos estudiando el libro, me parece que es interesante. No hay ningún problema. Podemos leer la discusión igual. Y luego vamos a complementar el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, con Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que ahí sí aplicamos directamente este asunto para Bnei Noach. Y van a surgir cosas interesantes. Como introducción, para que nadie se confunda, a pesar de que la gente se confunda igual, ¿qué vamos a hacer? Bnei Noach no deben observar Shabbat. ¿Qué significa no observar Shabbat? Significa que deben hacer trabajos como si fuese un día normal, completamente normal. Y nadie venga a decir, no. Bnei Noach pueden cumplir Shabbes, todo el Shabbat, y al final del día prender un fuego y decir que no cumplió el Shabbes. No, esto no es el significado simple, claro y sencillo de lo que dice Rambam, de lo que dicen otros legisladores. No tiene nada que ver Shabbes con Bnei Noach. Estudiamos la clase pasada que un no judío puede hablar del tema Shabbes, puede mencionar el tema, claro que sí. Y dijimos la clase pasada, si una persona quiere hacer una comida especial y juntarse alrededor de la mesa y hablar sobre la parsha, hablar sobre que de hoy es Shabbes, etc., esto vale. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un ratito, no en un minuto, pero en un ratito, después de toda esa discusión, al fin y al cabo, el Shabbes, el objetivo que tiene es fijar en el corazón de la persona la fe en que el mundo es algo nuevo, que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y esto es algo que Bnei Noach también tienen que, por así decir, hacer, tener en mente, pensar, considerar, etc. Entonces, vale este asunto de mencionar el Shabbes, a pesar de que existe una opinión que dice que está prohibido, como estudiamos al final de la clase pasada. Pero no tenemos por qué seguir esa opinión. Se puede hablar del tema Shabbes, se puede de vuelta hacer una comida especial en Shabbes, se puede estudiar la parcha Shabbes, se puede dedicar el día al estudio, a apagar el celular, etc. Esto viene bien todos los días. Pero no observar el Shabbes, no tiene nada que ver con prender las velas de Shabbes, no, hacer kiddush, no. Todas estas cosas no. Hoy vamos a estudiar un paso más. Tampoco la observancia de Shabbes en términos de no hacer los trabajos. Esto es algo para los judíos. Dicho toda esta introducción, vamos al Sefer HaJinuj. Repito, vamos a ver una discusión muy técnica que el Sefer HaJinuj se metió acá en esta discusión. Y luego de la discusión técnica, vamos a hacer algunos asuntos un poco más prácticos. Vamos. Mitzvah número 32. Aquellos que tienen el Sefer HaJinuj lo pueden leer junto conmigo. Mitzvah número 32 en Parshas Yisro y parte de los 10 mandamientos. No hacer trabajos en Shabbes, en Shabbat. Esta mitzvah consiste en no hacer trabajos en Shabbes, ni nosotros, judíos, a eso se refiere, ni que permitamos que nuestros hijos y nuestros sirvientes y sirvientas hagan trabajo, como está escrito, no harás tu trabajo, y la Torá literalmente en Parshas Yisro, en el relato de los primeros 10 mandamientos, el primer relato de los 10 mandamientos, dice claramente, ni vos, en el segundo relato también dicen, Parshas Beshanan, ni vos, ni tu toro, ni tu burro, ni tu, etc. Y no hay ninguna duda que a pesar de que el versículo dice esta prohibición de trabajo en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros sirvientes y animales, todo junto, obviamente que no es lo mismo. No podemos comparar un animal con un ser humano. Y a pesar de que el versículo trajo toda la listita, por así decir, de gente o cosas, pongámosle de esa manera, cosas que no pueden hacer este trabajo, las puso todas juntas. Puso el judío, puso el burro, puso el toro, puso el sirviente varón, el sirviente mujer, todo en el mismo conjunto, y no es todo igual. Porque el que hace trabajo con su propio cuerpo, o sea, que la persona hace, si una persona hace trabajo, tiene un castigo de pena de muerte, si fue a propósito. Y cuando se trata del trabajo de otros, a pesar de que una persona tiene una advertencia, de no dejar que otros hagan trabajo, pero uno no es culpado por si otro hizo trabajo. Vos tenés un sirviente, no judío. Si es un judío, pues entonces tiene que cumplir las mismas leyes que vos, aunque sea tu sirviente. Ay, ¿cómo puede ser tu sirviente si es judío? La respuesta es, ok, existe Eved Ivri, existe el sirviente judío, que es el tipo que robó, y ahora no tiene cómo pagar lo que lo agarraron, no tiene cómo pagar lo que robó, etc. Y se vende a sí mismo para pagar lo que le corresponde, etc. Hoy en día no existe esto, pero es una ley en la Torá. Existe el sirviente judío, entonces. Acá estamos hablando de un sirviente que no es judío, ahora vamos a ver más adelante, en la clase de hoy, pero más adelante, bastante más adelante, si vos tenés un sirviente no judío, no estás obligado, y la Torá dice que no tiene que hacer trabajos para vos, pero si el tipo hace un trabajo, bueno, podés recibir un castigo por el trabajo que hizo otro. No tiene ningún sentido, yo no hice nada, y el tipo hizo trabajo y ahora me van a castigar a mí. Esto es lo que está diciendo el Sefer HaJinuj en términos sencillos. Cuando otros trabajan, a pesar de que vos podés estar advertido de que otros no hagan trabajo, tu sirviente, tu sirvienta, etc. Ni que hablar los animales. Imagínate, vos tenés un toro, que el toro se le ocurrió trabajar en llaves, fue a arar, está cargando algo en la calle, y vos vas a ser castigado porque el otro está... ¿Cómo puede ser? Ni siquiera latigazos debería recibir. Porque los latigazos solamente se aplican a las cuestiones que la persona hace, no a las acciones de otros. ¿Otro hizo algo y yo recibo latigazos? De ninguna manera. Esto es la introducción al tema que trae el Sefer HaJinuj. Bien, con esto lo que quiso probar el Sefer HaJinuj es que cuando el versículo pone todos juntos, tú, tus hijos, tu sirviente, tu sirvienta, tus animales, no significa que son todos iguales. Punto número uno. No. Punto número dos. Del lenguaje del Rambam, Maimónides suena que Maimónides opina que esta prohibición de no hagas ningún trabajo ni tú ni tu animal, ¿por qué puso la Torá tú y tu animal juntos? Porque en realidad está hablando de una prohibición específica de llaves, que ahora no es el momento para explicar todas las prohibiciones de llaves, no tiene nada que ver con esta clase y no tiene nada que ver con Brinoyach tampoco, pero son 39 trabajos específicos, están claramente mencionados, enumerados en la Mishnah, en Shabbos, que el tratado talmúdico de Shabbos, etc. Ahora no es el momento para hablar de esto. Lo que quiero decir es, dentro de esos 39 trabajos hay uno específico que en hebreo se llama Mehamer. ¿Qué es Mehamer? Es guiar al animal. Cuando una persona guía a un animal, esta es la palabra en hebreo, se llama Mehamer. Maimónides dice, ¿por qué la Torá puso juntos al hombre, al ser humano, y al animal? Porque está hablando específicamente del trabajo que el ser humano hace guiando al animal. Esto es lo que dice Rambam. Entonces, de vuelta, para poner las cosas en orden. Primero el Sefer HaJinuj dijo, ¿por qué puso la Torá todos juntos? No sé, no tengo una respuesta, pero con seguridad no se aplica la misma prohibición a todos los personajes enumerados en el versículo, ni tú, ni tu hijo, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, no es igual. Esto es lo que dijo Sefer HaJinuj. Luego trajo al Rambam. El Rambam dice, ¿por qué puso todo junto? Porque se está hablando de una prohibición específica como el hombre guía al animal. Por ejemplo, si el hombre está arando con el animal, no se olviden que eso estamos hablando hace muchos años, se le ponía el yugo al toro y se le empujaba y el toro trabajaba, digamos, arando la tierra, y el hombre estaba ahí guiando a este toro, arando la tierra. Si este es el caso, porque si solamente estás guiando a un animal, de acuerdo a donde vos querés que vaya, lo único que hay aquí es una prohibición. Y no es una cuestión de pena de muerte. Y por lo tanto, dijeron en el Talmud, o sea, ¿cuál es el caso del Rambam? el tipo sosteniendo el arado que está siendo empujado por el toro. Este es el caso del Rambam, donde hay una prohibición de pena de muerte. Y también dijeron en la Gemara en el Talmud que esta prohibición de mehamer, de guiar, es justamente una prohibición que puede llegar a pena de muerte en el juzgado. Es decir, que la persona lo pueden llegar a matar por esto y no recibe latigazos. Punto. Porque cuando hay una prohibición de pena de muerte, esa prohibición no genera también latigazos. No le damos dos castigos, le damos un solo castigo. Punto. Repito, a propósito, ¿estructura cuál es? Primero dijimos, son todas diferentes las prohibiciones de los personajes mencionados en el versículo. Luego trajimos al Rambam. El Rambam dice que esto se aplica, este versículo está mezclando hombres con seres humanos porque está aplicado a un hombre arando, por ejemplo, un campo con un animal. Nachmanides, tercer párrafo, por así decir, tercer asunto. Rambam Nachmanides dice que no, de ninguna manera. No estoy de acuerdo con la forma en que explica el Rambam. Y dice que esta prohibición de mehamer solamente se aplica, o sea, de guiar a un animal, solamente se aplica cuando la persona está yendo tras el animal que está cargando un peso. Y ahí lo está guiando al animal cargando un peso. Pero la persona no hace ninguna acción con sus manos. Y por lo tanto, nunca va a llegar ni a latigazos ni a pena de muerte a través de guiar a un animal. Para el Rambam, cuando guías al animal, ¿por cuánto estás sosteniendo el arado? Entonces recibís pena de muerte en Shabbos. Si guías a un animal, arando en Shabbos. Para el Rambam, no, momentito, ¿vos qué hiciste? Vos no hiciste nada. Como sabemos que la ley es que toda prohibición que no tiene una acción concreta no se recibe latigazos. Como dijeron nuestros sabios en el Talmud, etc. Tú y tu animal, ¿por qué la Toira dice de vuelta tú y tu animal, hombres y animales, perdón, ser humanos y animales? En el mismo versículo, que el versículo diga directamente, no hagas ningún trabajo y tu animal. ¿Por qué el versículo dice tú y tu animal? Cuando la persona hace un trabajo es que tiene una pena de muerte, no cuando el animal hace un trabajo es que tiene pena de muerte. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? La Toira nos está explicando, esto es lo que opina Rambam Nachmanides, después lo explico, vamos a leer y después lo explico. La Toira nos está explicando que la persona tiene una advertencia, una prohibición, de la misma manera que se aplica a su hijo pequeño, de su sirviente no judío. Pero cuando se trata de un trabajo propio, aquí no es necesario decir que es castigado con pena de muerte, porque está claramente dicho, todo aquel que hace trabajo en Shabbos morirá en Parshas Beshalach. Entonces, ¿qué está diciendo Rambam? Rambam dice, mira, cuando un padre indica a su hijo hacer un trabajo en Shabbos, el padre está transgrediendo una prohibición, tiene prohibido decirle esto. Cuando un hombre le dice a un judío le dice a un no judío que haga trabajo en Shabbos, está transgrediendo una prohibición. Esto es lo que opina Rambam, no es la halajá, pero esto es lo que opina Rambam. Lo mismo ocurre cuando el hombre guía al animal para que haga un trabajo en Shabbos, como cargar, como arar, y está directamente guiándolo, también recibe latigazos, porque es una prohibición, pero no recibe pena de muerte. Para el Rambam recibe pena de muerte. Para el Rambam dice, no, latigazos solamente. Y aquello que dice el Talmud, para explicar al Rambam, no a Nachmanides, que aquello que dice el Talmud, que la prohibición de mehamer, guiar a un animal, es una prohibición que podría llegar a pena de muerte. Y el Rambam dice, no, ¿qué pena de muerte? Solamente latigazos. Esto, de acuerdo a la opinión de Rambam, es porque cuando la persona guía al animal, también está incluyendo otros trabajos que pueden ser castigados con pena de muerte. A pesar de que si fuese solamente guiar al animal, no habría ninguna pena de muerte. Ni siquiera habría latigazos tampoco, porque la persona no hizo nada. Es el animal que está trabajando. Y aún así, se llama una prohibición que podría llegar a pena de muerte porque incluye otros trabajos. Por ejemplo, si la persona está sosteniendo el arado, ahí sí podría llegar a pena de muerte. Pero si la persona solamente le dice al animal, ¡hey! Le aplaude, ¡vení! Y el animal viene. ¿Qué pena de muerte va a tener esto? ¿Cuál fue la acción? Las palabras no se consideran acción en este sentido para ser castigado con pena de muerte. Hay solamente una excepción, dos excepciones, que es cuando la persona blasfemia, hace blasfemia, entonces ahí sí recibe pena de muerte, a pesar de que solamente fue palabras, pero es algo muy grave, digamos. Algo similar dijeron nuestros sabios en el primer capítulo del Talmud de Neirubin, al respecto de la prohibición de no salir de su lugar en Shabbos. O sea, se puede salir de la casa, obviamente, etc. Esto se refiere a salir por fuera de 2 kilómetros de la ciudad. ¿Por cuánto esto incluye salir de la ciudad? Incluye en general cargar de un dominio al otro dominio, de un dominio al otro dominio. Entonces, también dijeron nuestros sabios que puede ser una prohibición que lleve a pena de muerte. Y por cuanto esto es así, ya sé que esto es un párrafo difícil, ahora lo voy a explicar en un minutito. Por cuanto esto es así, tenemos que decir que no se reciben latigazos por cuanto en el caminar propiamente dicho no hay ninguna melaja, ningún trabajo. De la misma manera que dijimos al respecto de Mehamer. Punto. ¿Qué hizo el Sefer HaJinuj? Más allá de pasearnos un poquitito por diferentes lugares, en la opinión de Maimónides, en la opinión de Najmánides, el Sefer HaJinuj lo que planteó es: ok, la Torah dice, Loisase kol melaja, no hagas ningún trabajo en Parshas Yisro, los 10 mandamientos, no hagas ningún trabajo en Shabbos. Está hablando de judíos nada más. Después vamos a aplicar esto a no judíos. Paciencia, por eso yo hice la introducción al comienzo a propósito. Ahora estamos hablando de judíos. El Sefer HaJinuj, como ya repetí mil veces, fue escrito para judíos. La Torah dice, no harás ningún trabajo en el día de Shabbos. Y la Torah incluyó todo junto en un mismo versículo, tú, tu hijo, tu sirviente varón, tu sirvienta mujer, tus animales. ¿Por qué puso todo el mundo junto? El Sefer HaJinuj dice, claramente no se aplica a todos por igual esta prohibición. Es diferente de acuerdo al caso. Si es tú, tu hijo, si es tu hombre, tu sirviente varón, tu sirviente mujer, tu animal, no es todo igual. Maimónides dice que la razón por la cual se pusieron juntas el hombre y el animal es para enseñarte que cuando el hombre trabaja junto al animal recibe pena de muerte. El Ramban dice, no, ¿cómo pena de muerte? Si el hombre no hace nada mientras el animal está trabajando, a pesar de que es el animal que le pertenece a ese hombre, y el hombre debería evitar que su animal trabaje, pero si el animal está trabajando, ¿qué lo vas a castigar al hombre? ¿Por qué? ¿Qué hizo el tipo este? Ni siquiera latigazo le vamos a dar. Esto es lo que dice Ramban. Ah, y en el Talmud dice que esta idea de guiar al animal podría llegar a ser pena de muerte, porque hay situaciones en las cuales efectivamente el hombre, si está trabajando junto con el animal, está cargando el arado junto con el animal, ahí sí recibe pena de muerte, pero no porque está guiando al animal, sino porque está cargando el arado y arando la tierra. Y el animal lo está ayudando, qué sé yo, están cargando. Esto es lo que el Sefer HaJinuj primero estableció esta discusión entre Maimónides y Najmánides sobre cómo entender este versículo de Parshas Yisro que habla al respecto de Shabbos. Punto. Las raíces de esta mitzvah, esto es interesante, porque con los conceptos, como ya dijimos la clase pasada, se aplican efectivamente a Bnei Noaj también. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Que estemos libres de nuestros trabajos para honrar el día de Shabbos, para fijar en nuestras almas la fe en la renovación del mundo. Que esto es una cuerda, por así decir, que lleva a todos los fundamentos de la religión judía. Interesante, esto se aplica a Bnei Noaj también. No el hecho de no trabajar, no estoy diciendo esto, sino que lo que estoy explicando es lo que se aplica a Bnei Noaj es la fe en que el mundo es algo que Dios creó en 6 días y el séptimo descansó. Ah, y si alguien tiene una pregunta de la ciencia moderna, etcétera, ok, podemos lidiar con esa pregunta, ahora no es el momento, no es un problema igual, pero, o sea, quiero decir, no es una contradicción, la ciencia no es contradicción a la Torah, es otra historia, pero el concepto de Shabbos es, de vuelta, fijar en nuestras almas la fe en la renovación del mundo, que es la cuerda, por así decir, la cuerda del, como si fuese la columna central de todos los fundamentos del judaísmo. Y recordemos en un día de todas las semanas y cada semana que el mundo fue creado en 6 días diferentes y el séptimo día no fue creado nada. Y cada uno de los días fue creado asuntos diferentes de los 6 días de la creación para indicar la voluntad simple de Dios. Y no como los que filosofan Es un interesante texto. Y no como los que filosofan en forma horrible para nosotros, que piensan decir que a pesar de que Dios es todo, y en nuestro descanso, lo traduje mal. Que Dios con existir hace que todo exista. Lo que quiere decir él, nuestro texto es, como muchos piensan, el mundo es eterno. Por cuanto Dios es eterno, el mundo también es eterno. Dios no lo creó. El mundo es tan eterno como Dios. Esto es lo que muchos piensan. Lo que él está diciendo es, de ninguna manera. Sácate esto de la cabeza, Dios es eterno y crea el mundo en 6 días, el séptimo día descansó. Y el mundo tiene 5.785 años. Punto. Esto es lo que representa el pueblo de Israel al festejar el Shabbos, al descansar un día en la semana, etc. Y cuando descansamos el séptimo día como recuerdo de esta renovación del mundo, cuando descansan las personas todas en el mismo día de la semana, o sea, un pueblo, está hablando del pueblo de Israel, y alguien pregunte, ¿cuál es la razón por la cual están descansando? Y la respuesta sea, porque en 6 días Dios creó el mundo, etc. Cada uno va a fortalecerse dentro de esto en su fe verdadera. Cuando uno sepa por qué cumplimos Shabbos, los judíos, ¿para qué lo hacemos? Para fijar en nuestras almas, repito, la respuesta del Sefer Ajinuj es esta, para fijar en nuestras almas el concepto de que en 6 días Dios creó el mundo en 6 días, es el séptimo descanso. Y en adición a recordar la renovación del mundo, también tenemos un recuerdo del milagro de la salida de Egipto, que fuimos esclavos ahí y no podíamos descansar en el día en que nosotros queramos, y Dios nos salvó de sus manos y nos mandó a descansar el séptimo día. Y por lo tanto, está mencionado cuando Moshe Rabbeinu repite la Torá, esta misma idea del descanso. En los primeros 10 mandamientos está mencionada la idea de que Dios creó los mundos en 6 días, el séptimo descansó. Y en el segundo relato de los 10 mandamientos está mencionado el asunto del Lema Yom Noach, para que descanses. Porque son dos asuntos centrales en este concepto de lo que representa Shabbos. De vuelta, asunto central número 1 es que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó. Asunto central número 2, Dios nos sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud, etc. Y nos mandó a descansar. Antes no podíamos descansar, ahora nos mandó a descansar el séptimo día. Y también, en el segundo relato de los 10 mandamientos está mencionado este precepto. Recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Mitzrayim, etc. Y por eso Dios te mandó a hacer esto. Punto. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que se llaman melaja, trabajo, para ser culpado si la persona los hizo? Por ejemplo, los 49 trabajos menos 1, que son 39, 40, perdón, 40 menos 1, que es 39, no importa ahora porque está expresado así en la Mishnah también, Arbaim Hazer Ajas, 40 menos 1, no importa ahora. Que nuestros sabios contabilizaron y todos los derivados y los trabajos simples que prohibieron también nuestros sabios como para hacer un cerco alrededor de lo que es Shabbos y las cosas que se llaman descansos, Shavuos, cosas que nuestros sabios prohibieron no hacer, no porque son trabajos, sino porque podrían, por así decir, impedir el descanso en Shabbos. Como por ejemplo, entre paréntesis, esto es una introducción a lo que vamos a ver más adelante, del Mitzvah Hashem, el concepto de que un judío tiene prohibido pedirle a un no judío que haga un trabajo para él o para ella, lo mismo, en Shabbos. Está prohibido esto. Y lo que aprendieron nuestros sabios del versículo, que podemos desplazar Shabbos para salvar una vida, y que aquel que es diligente para profanar el Shabbos por la salvación de una vida es loable. Y la razón por la cual esto es así, que hay que salvar una vida incluso si se trata de profanar el Shabbos, la razón de esto es porque el ser humano es lo más importante. La causa de todo es el ser humano. ¿Por qué Dios creó el mundo? Para que el ser humano haga una morada para él aquí abajo. No estoy usando exactamente el mismo lenguaje del Sefer Ajinuj, pero creo que es más claro. Entonces, más importante la causa, lo que Dios efectivamente quería, que el ser humano cumpla la voluntad de Dios, es una morada de Dios para él aquí abajo, etcétera, que Shabbos, a pesar de que hay otras cosas donde no decimos esto. Pero es otra cuestión. Hay tres preceptos específicos que todo judío tiene que saber, que antes de transgredirlos es mejor la muerte, etcétera. Pero no es el momento ahora para explicar este asunto. Lo que él está diciendo es, bueno, para saber qué son trabajos, qué no son trabajos, que hay que profanar el Shabbat para salvar una vida. Y por eso nuestros sabios dijeron que todo enfermo, toda persona enferma en Shabbat, le creemos que si necesita que profanemos el Shabbat por él, pues entonces lo hacemos, no hay ningún problema. Y una enfermedad, por ejemplo, de fiebre, una persona que está en cama, es peligrosa también, y hay que profanarle llaves por esto. Y todo el resto de los muchísimos detalles que tiene todo el precepto de llaves están explicados en el Talmud, en el tratado talmúdico que se llama Llaves y Yom Tov. Así lo trae acá, interesante. Y este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres. Y el que transgrede esto a propósito recibía pena de muerte apedreado, una pena de muerte grave. Y siempre y cuando haya habido testigos y advertencia. Y tenés que tener estas reglas fundamental en tus manos, siempre dice, que no existe ni castigo de pena de muerte ni latigazo, sino con testigos y advertencia. Y la advertencia siempre es para distinguir entre la persona que lo hizo a propósito o sin querer. Y sabe este fundamento en todos lados, y no me lo preguntes, que te lo repita. Así está escrito acá, interesante. Y si la persona hizo un trabajo importante sin querer, podía llevar una ofrenda de culpa, de pecado, mejor dicho, al Beis HaMikdash, al templo, para expiar por esto. Punto. Aquí termina el precepto número 32 en el Sefer HaJinuj. Hay muchos asuntos acá para conversar. Primero vamos al Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, en donde también habla de este precepto y lo vamos a leer. Es muy interesante el texto, no es largo, es muy interesante. Ya explicamos, esto lo agrego yo, no está en el texto nuestro, que el Talmud dice claramente: un no judío que descansó en Shabbos recibe pena de muerte, es una pena de muerte celestial. Está mal que un no judío descanse el día de Shabbos. ¿Qué significa descansar el día de Shabbos? Ok, acá salieron un montón de rabinos a dar su propia interpretación, y por eso lamentablemente encontramos un montón de Bnei Noach que, con la mejor de las voluntades y la mejor de las ganas, etcétera, hacen cualquier cosa en Shabbos. Prenden la vela de Shabbos y descansan el día de Shabbos y no corresponde, pues está mal. Todos esos que dicen que esta es la forma de cumplir Shabbos, que traigan una prueba. El Talmud dice claramente que no se debe hacer. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué hay que explicar las cosas de forma torcida? No hay ninguna razón. Lo que efectivamente, y esto lo vimos al final de la clase pasada, corresponde es hablar del tema Shabbos. Ser consciente del tema Shabbos para Bnei Noach. Ahora estamos hablando específicamente de Bnei Noach. Terminamos el Sefer HaJinuj. ¿Por qué corresponde? Porque, como dijimos antes, en nombre del Sefer HaJinuj, esto fija en el alma de la persona el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Esto se aplica a Bnei Noach también. Es uno de los fundamentos del judaísmo. Es uno de los fundamentos de la fe en Dios. El concepto de Dios. Que él es eterno, el mundo no es eterno. Ah, esto es Shabbos. Entonces repito, y lo repito a propósito, no porque me olvidé ni nada por el estilo, repito a propósito para que esté claro, no me olvidé que lo dije, para que quede claro, no corresponde que Bnei Noach descanse en el día de Shabbos como descansan los judíos. No corresponde tampoco que descanse en el día de Shabbos como descansan los judíos y antes de que termine Shabbos, la persona hace una pequeña transgresión, como por ejemplo encender un fuego. No está bien hacer esto. Si hay un proceso de conversión, esto es otra historia, no tiene nada que ver. Anda a hablar con tu rabino y que tu rabino te guíe cómo haces para pasar el estado no judío al estado judío. Esta es otra cosa. Nada que ver. No estoy hablando de esto. Esto no es una clase de conversión. No. Todo lo contrario. Es una clase para no judíos, para que continúen siendo no judíos. No para que se conviertan a judíos. No, no, no. Esa es otra clase que no tiene nada que ver con nosotros. No corresponde, repito, que no judíos observen el día de Shabbos. No corresponde que los no judíos prendan velas de Shabbos. No es así, no funciona así. Es un decreto rabínico. Los no judíos no tienen por qué cumplir decretos rabínicos. Lo mismo uno podría aplicar a las bendiciones, que esto lo vamos a estudiar muchísimo más adelante, no hoy. Pero aún así, por las bendiciones existe el concepto racional de que está mal beneficiarse del mundo sin decir una bendición, sin agradecerle a Dios. Por eso, para Bnei Noach también corresponde que se apliquen bendiciones. Pero no prende velas de llaves. ¿Cuál es la lógica de prender velas de llaves? No existe. No hay lógica. ¿Por qué? Si uno dice creo en Dios y Dios me dio esta comida para que yo la coma, por Hashem estoy agradecido a Dios, pues nuestros sabios decretaron, subrayo, nuestros sabios decretaron recitar una bendición. Es algo rabínico. Y si me vas a venir a decir, los judíos no tienen por qué cumplir lo rabínico, tenés razón. Pero esto es algo que tiene también que ver con lo racional. Entonces está bien decir la bendición por una comida. Pero si me vas a decir que prende velas de llaves, nuestros sabios, repito, nuestros sabios, así como decretaron, decir bendiciones también decretaron prende velas de llaves. Dices, qué lindo, yo quiero prender velas de llaves. ¿Por qué? Es porque nuestros sabios, yo hago igual. No, no hay nada racional aquí. No hay nada lógico. ¿Qué tenés ganas de prender velas de llaves? Y si seguís teniendo dudas, entonces tenés que hacer una pregunta individual al rabino. A ver, ¿dónde estás parado? ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Cuál es la intención detrás de encender esa vela de llaves? Pero esto ya es algo personal. Es importante tener en cuenta que cuando uno hace una pregunta a un rabino específica, a veces va a tener la misma pregunta para diferentes personas, diferentes respuestas. ¿Por qué es la persona? ¿Quién es la persona que está buscando a la persona? El rabino lo tiene que poder entender. Y si no lo entiende, que pregunte, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, no todas las respuestas son iguales ante la misma pregunta. Lo que sí es igual en forma general. ¿Cuál es la ley general? La ley general es que Bnei Noach no deberían prender velas de llaves. Pero tengo ganas de juntarme a estudiar el viernes a la noche, el sábado a la mañana, porque es lindo. Hacelo. Enjoy. Disfrútalo. Sentate, come una comida linda. ¿Querés tomar vino en la comida porque te gusta tomar vino? Subrayo, ¿te gusta tomar vino? Pues toma vino, bebe vino, ¿qué problema hay? Pero Kiddush no. No tiene ningún sentido. Vela de llaves, no. No tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido vela de llaves después del anochecer. ¿Por qué? Porque no existe. Lo inventaste. Es una religión inventada. ¿Dónde en el judaísmo aparece el concepto de prender velas de llaves después del anochecer? No existe. Lo inventaste vos. Está prohibido inventar religiones. El Rambam lo dice claramente. Bien. Entonces, repito. Mencionarlo, tenerlo en cuenta, el concepto de llaves, porque esto es parte de la fe en que Dios creó el mundo, en el cielo y la tierra en 6 días, el séptimo descansó, vale, eso está bien. Correcto. Kiddush no. Velas de llaves, no. No hacer trabajos, no. No. Vamos ahora al texto de Mitzvah Zayah. Mitzvah 32, descanso de llaves. Está escrito, y que descanse tu sirvienta, y él dice el versículo, literalmente es Hager. Ger, la palabra ger tiene varias traducciones. La palabra ger tiene varias traducciones en la Torá. Y la traducción va de acuerdo al contexto, perdón. La traducción va de acuerdo al contexto. Me gustaría hacer una pequeña interrupción a propósito, por eso estoy así como dubitativo, por un comentario que alguien escribió, Julia comentó. Me parece que, ya que estábamos hablando de esto, me parece importante mencionarlo ahora para quitarle de la cabeza las dudas. Entonces, ¿estas clases no corresponderían a Bnei Noach que se quieren convertir? La respuesta es, si una persona se quiere convertir, yo recomiendo que primero sea un buen Ben Noach, Bas Noach, y que haga las cosas como corresponde. Y que después trabaje en convertirse. Esta es una pequeña, pequeña recomendación. Ahora, las leyes para Bnei Noach no son iguales que las leyes para judíos. Principalmente en llaves, pero ni que hablar. No son iguales. Son otro grupo de leyes. Es otra forma de observar la Torá y las mitzvot. No es lo mismo. Entonces, no hay que confundir las cosas. No hay que confundir las cosas. Pero bueno, me parece que si esa es la pregunta, es porque el rabino que usted que se está utilizando para la conversión, no fue claro, o no explicó, o no hay rabino. Y es un error. No existe una persona que se quiera convertir que no tenga un rabino que lo guíe, o que la guíe a esa persona. No existe. No es que uno puede ser autodidacta, y entonces después de repente va al rabino y el rabino lo convierte. No existe. No existe. Es un total error de concepción. No existe. Es un error gigante. Pero bueno, volvamos al texto. Está escrito, el versículo dice, va a descansar el hijo de tu sirvienta. Y el ger, la palabra ger tiene diferentes traducciones a lo largo de toda la Toira. A veces quiere decir extraño. Como por ejemplo, Kigeri me dicen, Beres Mitzrayim, ustedes fueron extraños en la tierra, forasteros en la tierra de Egipto. Está hablando de los judíos, forasteros en la tierra de Egipto, era antes de la entrega de la Torah, pero no importa. No vamos a entrar en todos los detalles tampoco, nos vamos a volver locos. Existe esa acepción, ese concepto dentro de la palabra ger. Existe la palabra ger como converso. Al respecto de las leyes de Pesach en Parshas Boy, al final de Parshas Boy, que el ciudadano judío, el que nació judío, y el ger, el converso, tienen las mismas leyes. Kajem kager, con ustedes como el converso. Pero está hablando de un converso, no de un forastero. Aquí es donde la gente empieza a confundirse. Ah, pero entonces la Torá dice que los no judíos también tienen que hacer... ¡No! ¿Dónde dice eso? Ah, porque la palabra ger. Pero si sos un burro de las traducciones, no es un problema mío. Es una burrada. Es la misma palabra, pero tiene otro significado. Es otra cosa. No tiene nada que ver. Una cosa es un forastero judío en otro lado. Otra cosa es un converso, es un no judío que se convirtió. Y otra cosa es un ger toishav, un extraño no judío que vive en tu tierra. Son tres cosas totalmente diferentes, con leyes totalmente diferentes, pero son la misma palabra, ger. Entonces no se puede traducir igual en todos lados. Hay que entender el contexto. Vamos de vuelta. El versículo en la entrega de la Toira, hablando de los 10 mandamientos, dice que tiene que descansar ben amasejo, el hijo de tu sirvienta, veja ger. Y dice la palabra ger. ¿Y ahora? ¿Qué quiere decir esta palabra? Explica el Talmud de Nevamois que esto se refiere, en la página 48b, no importa, esto se refiere a un ger toishav. Ger toishav es un no judío que vivía en la tierra de Israel. Hoy en día no existe esto. Un no judío que vivía en la tierra de Israel que aceptaba cumplir los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Era judío? ¡No! De ninguna manera. Ger Toishav es un no judío que cumple los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Cómo, cuándo, dónde? No importa. Hoy ni siquiera se aplica. El tipo aceptaba frente a un juzgado, cumplir los 7 preceptos. Hoy en día no se aplica esto. No existe. Por diferentes razones. No tenemos todo el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel. No importa. Y el Rambam me explica que aquí cuando se habla de Ger Toishav, de este no judío asentado en la tierra de Israel, se refiere específicamente al empleado del judío, como si fuese el hijo de la sirvienta, que es un sirviente, que no puede hacer trabajo para el judío, que es su amo en Shabes, pero para sí mismo puede hacer. Y lo mismo ocurre con un sirviente no judío, que no es un Ger Toishav, que no se circuncidó para ser sirviente, y es como un Ben Noyas que cumple 7 preceptos. Esto es lo que opina el Rambam. Y también el amo de este sirviente, que es un judío, tiene una obligación de que ese sirviente no haga trabajos para el amo en Shabbos como el Ger Toishav. Tenemos dos tipos de sirvientes. Sirviente número uno es un Ger Toishav, los dos son no judíos. Es un no judío que aceptó en un juzgado cumplir los 7 preceptos. Ese tipo no puede hacer trabajos para vos, judío, en Shabbos. Y tenés un tipo de sirviente que, literalmente, lamentablemente, antiguamente se los compraban en el mercado, los sirvientes, etc. Era un no judío que el tipo aceptó cumplir los 7 preceptos, pero no en un juzgado. Y no se hizo circuncisión tampoco. El Ger Toishav puede ser que sí, puede ser que no. Pero el punto es que también cumple los 7 preceptos, tiene una prohibición bíblica de hacer trabajos para su amo judío en Shabbos, pero para él puede hacer trabajos, claro que sí. Suena de esta opinión del Rambam que no tiene ninguna prohibición de hacer trabajos el Ger Toishav y el Eved, pongámosle ese nombre, ni el Ger Toishav, este extranjero asentado, ni el esclavo, ninguno de los dos tiene prohibición de hacer trabajo. De hecho, lo agrego yo, no está acá, pero el Talmud dice claramente, ya lo mencionamos mil veces en Sanedrin, que un no judío que cumple llaves recibe pena de muerte celestial. Porque para sí mismo puede hacer trabajo incluso en público, como si fuese un día común y corriente, y así dice claramente el Talmud en otro lugar. Y también escribió el Kesef Mishneh, que es un comentario al Rambam de Rabbi Yosef Karo, que no está hablando solamente de Ger Toishav, de un forastero, un extranjero asentado en la tierra de Israel, que es efectivamente un empleado del judío. No solamente este tiene prohibido hacer trabajos, sino que incluso si no es un empleado del judío, tiene prohibido bíblicamente hacer un trabajo para el judío, pero para sí mismo puede hacer trabajos. Esto es opinión de Rambam. Bien, ahora pasamos a otra opinión. Rashi, en el Talmud ahí también, en Yevamois, donde se explica que el versículo en Parshas Israel de los Diez Mandamientos está hablando específicamente de un Ger, dice Ger, y el Talmud dice Ger Toishav, no es un converso, estamos hablando de un no judío asentado en la tierra de Israel. Rashi dice, porque el no judío tiene que cumplir Shabbos. Miren las palabras de Rashi, paciencia, si no terminamos. Por cuanto Shabbos es como idolatría, la Toira lo compara, el Talmud lo compara en otro lugar, con Shabbos como idolatría, y aquel que profana Shabbos es como si estuviese de acuerdo con la idolatría, y por cuanto Bnei Noach tienen obligados, o sea, tienen prohibido hacer Shabbos, entonces también está advertido de no, perdón, tienen prohibido hacer idolatría, leí mal, tienen prohibido hacer idolatría. ¿Por cuánto los no judíos también tienen prohibido hacer idolatría? Y no cumplir Shabbos es como hacer idolatría, entonces tienen que cumplir Shabbos. Así dice Rashi. Toisois, comentario clásico del Talmud, nietos, muchos de ellos nietos de Rashi, se preguntan, ¿qué está diciendo Rashi? ¿Qué dice el abuelo? ¿Rashi? No. ¿Cómo vas a decir que los no judíos tienen que cumplir Shabbos? No way. Está claramente escrito en el Talmud que un no judío que cumple Shabbos recibe pena de muerte celestial. ¿Qué está diciendo Rashi? Tenemos que decir entonces que la intención de Rashi es que el no judío tiene prohibido hacer trabajos para el judío en Shabbos. Ah, es otro asunto acá. El no judío no puede trabajar para el judío en Shabbos. Y opina Rashi que el no judío mismo tiene una prohibición bíblica de hacer trabajos para el judío. No solamente el judío tiene prohibido pedirle al no judío, sino que el no judío mismo, la Toira le prohíbe cumplir Shabbos. Perdón. Hacer un trabajo para el judío. La Toira misma está prohibiendo al no judío hacer un trabajo para el judío. Ay, no está dentro de los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Por qué? Deberían ser 8 preceptos de Bnei Noach. No hacer un trabajo para el judío en Shabbos. Y la respuesta es, por cuanto el no judío puede hacer un trabajo para sí mismo, entonces no está contabilizado dentro de los 7 preceptos de Bnei Noach. Pero, de acuerdo a la opinión de Rashi, el no judío tiene una prohibición bíblica de hacer un trabajo para el judío en Shabbos. Punto. Este es el texto de nuestro precepto en el Sefer Mitzvot Hashem. Dicho todo esto, vamos un poco para atrás. Dijimos, y creo que lo expliqué ampliamente, que este precepto de cumplir Shabbos no se aplica a Bnei Noach. No corresponde para Bnei Noach. Cuando la Torah habla de un Ger, está hablando en el contexto del precepto de cumplir Shabbos, está hablando de un Ger Toishav. Según el Rambam, se trata de un empleado del judío. Por eso es que no puede hacer trabajo para el judío. Según Rashi, se trata en realidad de cualquier no judío y tiene una prohibición bíblica de hacer un trabajo para el judío. Según el Kesef Mishnah, no, incluso si no es un empleado, no tiene nada que ver. Igual tiene una prohibición de hacer un trabajo para el judío. Interesante agregar, desde la perspectiva del judío, el judío tiene prohibido pedirle a un no judío que haga un trabajo por él. Es una prohibición rabínica. El judío tiene prohibido pedirle a un no judío que haga un trabajo para él. Muy bien. Con todo esto debería quedar relativamente claro, espero, esta idea de Shabbos y los no judíos, para no tener que repetir lo mismo miles de veces a lo largo de montones de clases, y hay montones de clases que hablo del mismo tema. El no judío no debe observar el Shabbos. No fue dado para el no judío, fue dado para el judío. Nos guste o no nos guste. ¿Querés ser judío? Convertite. ¿Qué problema hay? Anda a buscar un rabino y hacer el proceso de conversión que corresponda, cuando corresponda, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con eso. Pero no siendo no judío, cumplí Shabbos. No tiene nada que ver. Ay, me van a decir, ni ya hay un versículo, pues con la Sarisim y todos los eunucos que cumplían Shabbos y los que cumplan Shabbos conmigo en el futuro por venir. Está hablando de conversión. Está hablando de conversos, no está hablando de no judíos. La gente, lamentablemente, estudia, por decirlo de alguna manera, la Biblia cristiana, porque es la que tienen a disposición, está online, y yo qué sé, la reparten gratis en cualquier lado, con una traducción terrible, horrible, malísima, sin comentarios, y piensan que pueden entender algo. Lo siento mucho, no van a entender nada. Pero no porque son no judíos, no entienden nada, porque no están leyendo con los comentarios. ¿Qué quiere decir comentarios? Te explican lo que dice el texto. Si no, cada uno interpreta lo que quiere, hace lo que se le canta y al final inventa cualquier tipo de religiones. Porque a mí me pareció que Yahya estaba diciendo esto, a mí me pareció que dice el otro, y al otro le pareció otra cosa, y a mí me parece. No funciona así. No funciona así. Por eso, interesante, existe el concepto de halajá, ley, en el judaísmo. Acá acabamos de ver, lo trajo Mitzvah Hashem, una discusión entre Maimónides y Rashi sobre cómo se aplica específicamente la prohibición de un Ger Toishav, porque eso lo dice el Talmud, nadie lo discute, cómo se aplica esa prohibición del Ger Toishav, del extranjero no judío asentado en la tierra de Israel, al respecto de Shabbos. Y entonces, ¿qué hacemos? Si Rambam dice una cosa, Rashi dice la otra, pues entonces, tranquilo, miramos todos los comentarios que hay. Rambam y Rashi vivieron en el año 1100, entre 1000 y 1100. Uno en España, Rambam, Rashi en Francia. Tomamos, desde ese momento hasta el día de hoy, no estuvimos rascándonos la panza mirando el techo. Estuvimos escribiendo y escribiendo y escribiendo y analizando y pensando. Pues entonces sentémonos a analizar todo lo que hay alrededor de esta cuestión y saquemos conclusiones. Pero no, porque a mí me parece. No, ¿qué a mí me parece? ¿A mí qué me importa lo que a vos te parece? Es una burrada hablar de esa manera. No. O porque escucharon a un rabino que dice se puede hacer cualquier cosa antes de que el rabino traiga la prueba. ¿Se puede hacer cualquier cosa? ¿Dónde dice eso? ¿Porque a vos te parece? ¿Porque vende más? Es un problema tuyo. No es un problema. Y hay gente haciendo cosas en el mundo, en base a lo que dijo el rabino A, B, C, D, lo que sea, que tienen pena de muerte celestial. Porque están haciendo cosas que el Talmud dice claramente que no se pueden hacer y tienen pena de muerte celestial. Entonces el rabino tiene en sus hombros la pena de muerte celestial, anda a saber de cuántos miles de personas que miran el video y dicen, qué lindo, se puede hacer cualquier cosa, yo lo voy a hacer. Ok. No suena muy bueno. Ni para la persona que tuvo la pena de muerte celestial, porque igual lo castigaron, ni para el rabino. Entonces, muy bien. ¿Tenés una opinión? Buenísimo. Mostrame dónde está escrito. Mostrame el libro. Mostrame quién dice lo que vos opinás. Porque vos, porque yo opino, yo tampoco soy nadie. Yo soy un pobre tonto, sentado en la Argentina, en Buenos Aires, diciendo lo que digo, nada más. Pero por lo menos te muestro el libro. Mira, yo me baso en este libro. Este libro dice tal cosa. Yo lo entiendo de tal manera. A mí me parece correcto o no, lo que sea. Esto es lo que yo opino, basado en otros gigantes, no en mi pobre y humilde forma de ver las cosas. No. Te estoy diciendo esto está en tal lugar, de tal forma, lo dice tal otro rabino. Listo. Puede ser que el otro se equivocó también. Uf. Ok. Entonces, en le da Barsoif, se dice en el judaísmo. No tiene fin nunca. ¿Quién y quién y quién y quién y quién? Ok, listo, vamos al Talmud. De ahí para atrás no se puede. ¿Qué dice el Talmud? Un no judío que cumple Shabbos tiene pena de muerte celestial. De ahí para atrás no necesitas seguir investigando, porque eso es la ley en el pueblo judío. Termina ahí, por así decir. Es mucho más profundo de lo que yo lo estoy diciendo, porque no termina ahí, sigue para adelante, sigue para atrás también. Pero. Para tratar de simplificar un poco las cosas y no complicar la vida, termina ahí, es una frase talmúdica. ¿Quién la dijo? Nadie la puede discutir. Nadie la puede discutir. Nadie puede decir, no, hoy en día no se aplica más. ¿Qué no se aplica más? ¿En serio? Probame que no se aplica más. No. No, no. Ok. Por tanto comentario y tanta introducción se me hizo muy largo. Me parece que es mejor. Va a ir a las preguntas, vayamos a las preguntas, en lugar de avanzar a la próxima mitzvah, me parece que va a ser más útil para nosotros para no mezclar las cosas. Punto número uno, Oscar Martínez desde Chile, Yesenia Zárate de México, Eliel Méndez desde New Jersey, Luis Quiñones desde México, creo, y David Meshulam desde Rosario. Muchísimas gracias por el apoyo. Que ayer les dé braja, beatzlaja, éxito, bendición en todo lo que necesitan, en lo material, en lo espiritual. Vamos con las preguntas, que había varias. Un segundito. Ok, Javier desde España habla de no tratar mal a los animales. Esto es otro mundo. Se llama Tzar Balei Haim. Es una prohibición bíblica, hasta en la Gemara en Baba Metzie. No es una cuestión de Ramban, es una cuestión de la Toira. Está prohibido causar sufrimiento a los animales. David, Shabbat Shalom, en vez de Yom HaShvi'i, ¿no podría generar confusión como que fuera el mismo que Shabbat judío y no solamente el nombre dado al séptimo día? Aprovecho para seguir con una pregunta de una clase anterior. Sí, correcto, relativo a la ágida. Sí, David, mi humilde opinión, como te contesté la clase pasada, es que está totalmente adecuado y correcto decir Shabbat Shalom, no hay ningún problema. Lo podés ver desde varios lugares. Perspectiva número uno, cuando el judío está ahí caminando por la calle y vos le decías, o quien sea, no sé, le decías Shabbat Shalom, un no judío decía Shabbat Shalom, perfecto, lo que está diciendo es que para esa persona que en ese momento es Shabbat, que sea con Shalom, que sea con paz. Para esa persona es Shabbat. Eso es por un lado. Otra forma de verlo, para mí también, no judío, para mí también es Shabbat. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo pienso, yo tengo fe en que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó, porque sé que ese día es hoy, porque hoy me voy a sentar y voy a comer algo rico, algo lindo, y voy a estudiar Torah, voy a estudiar de la Parsha, o lo que corresponda, es Shabbat. Lo que no podés es no trabajar en Shabbat. O sea, los 39 trabajos, etcétera, que yo no los expliqué a propósito. Eso es lo que no se puede. Que la vela, que el Kiddush, que eso no. Pero Shabbat. Claro que sí, podés ser consciente 100% de que Shabbat. Entonces, tanto desde perspectiva desde tu lado, para mí es Shabbat y te lo deseo con paz, como perspectiva del otro lado. Para vos es Shabbat, te lo deseo que sea con paz. Ambas cosas están bien. No veo ningún problema. Lo mismo de la confusión con el tema de la kippah. Esto sí ya es más confuso, ya que es una gorrita cómoda, que no es exclusiva de judíos y que es necesaria para decir bendiciones, etcétera. Bueno, si una persona, un no judío, quiere tener un gorrito para decir bendiciones, me parece perfecto. Kippah me parece un poco más confuso, pero Shabbat Shalom no me parece confuso, no me parece problemático, para nada. Ana Ruth, una pregunta. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿ellos no sabían de Shabbat? No, muy buena pregunta, no. Moishe Rabbeinu en Parshas Beshalach les cuenta sobre Shabbat. E incluso Dios se enoja con Moishe Rabbeinu porque no les comentó a los judíos al respecto de Shabbat antes. Parshas Beshalach. Cuando, con toda la parsha del man, con toda la sección en la Torah que habla del maná, Dios estaba esperando de Moishe Rabbeinu que le diga antes a los judíos al respecto de Shabbat. Y de hecho el Talmud dice claramente, Rashi lo trae en su comentario también, Shabbat es uno de los preceptos que Dios le transmitió al pueblo de Israel en Mara, después de la salida de Egipto. Kibud Avdaem, también la respeto a padres y madres, que es la clase que viene, si Dios quiere, vamos a estudiar. Yeah. Ok, la de Julia ya respondí. No corresponden a venerados que se quieren convertir. Yo opino seriamente, honestamente, que antes de una conversión yo probaría vivir la vida como Ben Noyaj o Bas Noyaj. Y después intentaría una conversión. Y en particular, si es que está interesado, obviamente, si no, no. En particular, cuando las condiciones no son las mejores y más conductivas a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos en forma de alusión, y el que entiende, entiende, Julia, si entendés, mejor. Y si no, ok, quedará ahí volando, en forma ambigua. Cuando una persona vive una vida de una manera determinada, que no es la más conductiva al judaísmo, por muchas razones, porque tiene que ocuparse de situaciones determinadas que serían extremadamente complejas si fuese judío. Por ejemplo, de otra persona que no tiene nada que ver con ni con Julia ni con nada por el estilo. La persona tiene mucho, mucho interés en ser judía, pero tiene una familia. Una persona X tiene una familia y tiene una buena esposa y tiene unos buenos hijos y ninguno de ellos quiere ser judíos. Y vos querés ser judía. ¿Te parece lógico, si las cosas funcionan bien y la familia es sana y todo bien y todo lindo, que la persona diga, yo voy a ser judía, chao con mi familia, que se vayan todos a pasear, yo voy a ser judía? Me parece que estás destruyendo en lugar de construir. No es una construcción, definitivamente. Pero hay que conversarlo con un rabino, hay que tener las cosas claras en la cabeza. Entonces, cuando la persona vive una vida que no es conductiva al judaísmo, es difícil ser judío con esa vida. ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿Con qué motivación? No hay una mitzvah de convertirse, que todo el mundo se convierta. Está mal que que pregunta Gerandro. ¿Está mal que un no judío descanse el sábado? No, ¿querés descansar? Descansá todo lo que quieras, dormí, puedes dormir todo el día, puedes mirar televisión todo el día, puedes descansar todo lo que quieras. Lo que no está permitido es que descanses como descansa el judío en Shabbos, una serie de trabajos que el judío no hace. Eso es lo que está prohibido. Javier pregunta, si los Bnei Noaj encontramos en internet un Kabbalat Shabbat online en Shabbat, ¿deberíamos abstenernos de verlo? Puedes ver todo lo que quieras, pero pobres judíos que están haciendo un desastre en Shabbos, porque no se puede transmitir en internet en Shabbos. Por eso en mi canal nunca sale nada en Shabbos. Está abierto porque YouTube es una computadora, pero no, nunca hay videos en Shabbos. Creo que una sola vez hubo uno por error programado y salió mal o algo por el estilo. Y rápidamente salí a explicar qué es lo que pasó. Pero, o sea, después de Shabbos expliqué qué es lo que pasó. Pero no. Claramente son un grupo de judíos que están muy confundidos. David, eso le dijeron gravemente Trump y Vance a Zelensky en Washington, que tenía que agradecer. Ay, no sé. Vance, no, no sé, David. Leo, ¿qué pregunta? Desde Holanda, muchísimas gracias por tratar cierto sobre las obligaciones de Chávez. Mi pregunta anterior sobre el deporte en Chávez, ¿sí se puede jugar al tenis? Sí, claro, puedes jugar todo lo que quieras en Chávez. Recuerdo cuando llegué a hacer Shabbat y fueron varias veces que ayer me perdone. Sí, te va a perdonar, Ligia, no te preocupes. Está todo bien. Uy, se me fue esto, un segundo. José dice, lo máximo que un menor puede hacer es estar alegre por el Shabbos. No, podés estudiar, podés dormir, descansar, qué sé yo. Por eso ni busco nada. Ok, un segundito. Pregunta David, pregunta muy bien. ¿Y el goy de Shabbos? Entonces, ¿está prohibido porque efectúa esas acciones para el judío en Shabbos, aunque este último se lo hubiera solicitado? Está mal, sí. El clásico concepto del Shabbos goy, el no judío de Shabbos, es un error. Claramente es un error. Totalmente. Hay que sentarse a estudiar alhaja, ley. ¿Cómo sí, cómo no, bajo qué circunstancias sí, bajo qué circunstancias no? Pero el clásico concepto del no judío que le pedís cualquier cosa no existe. Es mentira. No existe. Y el que lo hace está mal. El que lo hace está mal. Ok, Esteban pregunta, en las oraciones para Noajías, cuando se dice el nombre suyo y el de su padre, ¿quién es el de su padre? Es el papá. Por ejemplo, si te llamas Esteban, hijo de Juan, pues porque tu papá se llama Juan, pues entonces es Esteban, hijo de Juan. A eso se refiere. Oh, Luis Quiñones es de Miami. Perfecto, Luis. Perdón el error, no sabía. Muy bien, que sea con braja. Yo viví en Miami también. Yasmín Erika. Rabino, hay mucha confusión cuando hay personas llamadas mesiánicos por internet, terrible, haciendo todo lo que usted dice para Shabbat y confunden a las personas pensando que son judíos. Es terrible, porque lo peor de todo es que los mesiánicos son cristianos encubiertos. No son judíos, punto número uno, la gran mayoría de ellos. Punto número dos, no es judaísmo, es cristianismo. Hay que tenerlo clarito. José, gracias. Hablo dos idiomas más. Entiendo que para entender un idioma hay que conocer la historia y la cultura, más aún cuando hablamos Lashon HaKodesh. Sin duda, José. Sin duda. Muchas gracias, Jesús. David, hay musulmanes que también usan kipá y también cardenales católicos que lo hacen. Es una gorra común que no tiene las incomodidades de vísceras y otras cosas que tienen otro tipo de gorras. ¿Okay? Ah, vísceras. ¿Ok? Preguntas por el tema. ¿Un judío tiene que usar la kipá en todos lados? Sí. Igualmente, eso lo dice el Zohar. Hay que sentarse, estudiar. Hay judíos, en general sefaradim, que no usan kipá en todo momento, sino solamente cuando entran en la sinagoga. Pero los jareidim, temerosos de Dios, usamos kipá en todo momento, tanto sefaradim como ashkenazim. David dice: Yehuda Rivka ortodoxo transmitía Kabbalat Shabbat con cámaras. Pues no es ortodoxo, David. Es conservador. Es conservador, no es ortodoxo. Hay un error ahí. Es conservador. Y si me preguntas a mí, todo lo conservador en realidad es reformista. Nicht gut. No es bueno. No, 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 no. No se puede hacer eso. Incluso si empezó la transmisión antes de Chávez. No, 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 no. Eso no es ortodoxo. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado la clase. La clase que viene, Dios mediante, vamos a estudiar sobre respeto a padre y madre, que es un tema muy interesante para Bnei Noach. Ok. Gente, Shavua Tov. Buena semana. José, ¿de dónde me inscribo para las clases de Bnei Noach? En el sitio de internet, en YouTube. En YouTube hay un conjunto de membresías. Ahí aparecen las clases para Bnei Noach. Estas también son para Bnei Noach, pero estas son gratis, las otras son con una membresía. Y si no, escribimos un email a bnei.noach.app@gmail.com y ahí hablamos. Gente, buena semana.